La verdad que muy contenta de regresar al norte, esta vez a través de la Universidad Católica de Santiago del Estero, que tiene sede en Jujuy, y del Foro Infancia Jujuy, en el marco de la conmemoración del Día de los Psicopedagogos y Psicopedagogas, ¿no?, que es el sábado 17, para trabajar sobre una temática que nos viene preocupando hace muchos, muchos años, pero que cada vez incrementa más, parece no frenarse, y por eso es tan importante trabajar con todos los que se ocupan de las infancias y adolescencias. Por eso la capacitación, este espacio de capacitación está abierto no solamente a psicopedagogas y psicopedagogos, sino a psicólogos, a trabajadores sociales, a docentes, sobre todo a docentes, que son los que están cotidianamente con nuestros niños, niñas y adolescentes, y son los testigos fundamentales de los malestares de las infancias y adolescencias contemporáneas, y cómo estos malestares rápidamente en los últimos años, por este furor de soluciones mágicas, se simplifican en sus análisis y se presuponen de origen neurológico, para lo cual, así como funcionan las comidas rápidas en algunos mercados que están muy de moda, se los envía al neurólogo o al psiquiatra, de ahí salen con una etiqueta que se les aplica o con los que se los rotula rápidamente de trastornos mentales, ya sea por TGD, que quiere decir trastorno generalizado del desarrollo, o por déficit atencional, o por trastorno, si el chico se porta, no hace caso, o es rebelde, trastorno oposicionista desafiante, o también otro nueva etiqueta que está tan de moda, el trastorno del espectro autista, ¿no? Que se ha convertido en una especie de bolsa de gatos a donde cualquier chico que tenga señales de timidez, de introversión, de ensimismamiento, es rápidamente rotulado de trastorno del espectro autista, y a partir de ahí, bueno, estos chicos desde muy temprana edad inician un camino, la verdad, muy triste, porque a medida que avanzan no solamente quedan estigmatizados como trastornos mentales, sino que son sometidos a tratamientos de carácter multitudinarios, digo yo, porque tienen un promedio hasta de 15 sesiones semanales, con el propósito de reprogramarles las conductas, el pensamiento, el lenguaje, etcétera, etcétera, a través de sistemas de premios y castigos. Y esto, además de hacer obstáculo a la posibilidad de tratar de entender qué le está pasando a ese niño, a esa niña, a ese joven, porque no negamos que puedan estar manifestando conductas disruptivas, conductas sintomáticas, problemáticas, eso no lo negamos con mucha frecuencia, esto es así, es innegable. Lo que decimos es que no podemos rápidamente presuponer que esto es de origen neurológico, cuando además no se presenta hasta el día de hoy ninguna prueba de que este tipo de dificultades sean de origen neurológicas. Tampoco para hacer el diagnóstico se requieren estudios neurológicos, mucho menos genéticos, porque además quienes sostienen este tipo de prácticas que nosotros llamamos patologizadoras y medicalizadoras parten del supuesto de que esto es innato. Y si es innato, este tipo de tratamientos que comienzan además con la administración de drogas psicoactivas son de por vida, porque bueno, como se traslada esta idea de que lo genético es crónico y no tiene arreglo, olvidándose que además los niños, las niñas y los adolescentes de manera particular están en pleno proceso de estructuración de su psiquismo y de construcción de su inteligencia, cosa que sabemos todos los que estudiamos educación, los que estudiamos psicología. Nadie niega y desmiente que el psiquismo humano, la inteligencia humana, las funciones cognitivas se construyen a partir de las experiencias medioambientales. Y sin embargo, y a pesar de todo lo que sabemos, a contramano de todo lo que se sabe desde el campo de las ciencias, se sigue avanzando en estos procesos de etiquetar a los chicos de trastornos mentales y someterlos a este tipo de tratamientos que tienen, una lógica que nosotros llamamos médico-hegemónica, o sea, una lógica donde prima la mirada del médico por encima de la mirada de cualquier otro profesional que pueda incluso saber más acerca de las historias y condiciones de vida de esos niños, niñas y adolescentes que están manifestando determinadas conductas en las aulas, que no son por ahí las esperables, pero que si uno recorta las historias y que dieron lugar a las mismas, tampoco las puede llegar a entender. Entonces, partir del supuesto, de la hipótesis de que vienen fallados de nacimiento y que por eso deben llevar adelante estos diagnósticos, que no son tales, porque son etiquetas que se hacen, como te decía, de manera protocolizada, sin escuchar al niño, sin escuchar a la familia, sin escuchar a los docentes. Es una manera rápida de desresponsabilizarse, de tratar de no hacerse demasiado problemas y de pretender con estas terapias que se autodefinen como neurocognitivo-conductuales, de normalizar al niño prontamente para que no moleste, ¿sí? Para que su proceso, su presencia, sus conductas no resulten molestas. Pero bueno, lo cierto es que de esta manera, a veces problemáticas propias de la vida, como ha sido la pandemia, y que ha dejado secuelas y los niños las expresan entonces a través de una serie de conductas sintomáticas, u otro tipo de problemáticas, de separaciones de los padres, mudanzas, pérdidas de trabajo, o quizás problemáticas más serias y más graves que hay que atender rápidamente, como se trata en los casos de violencia familiar, quedan pasan inadvertidas. De eso no se habla y se atribuye toda la problemática a una supuesta deficiencia neurológica de origen genético, para la cual, te vuelvo a repetir, hasta el día de hoy no se presentan pruebas. Y esto es un fenómeno muy grave, muy serio, porque con esto se está vulnerando de manera significativa los derechos de las infancias, se los está estigmatizando desde muy temprana edad, cuando están en pleno proceso de modelación de su subjetividad. Crecer con una etiqueta de trastorno mental no es sin consecuencias, que tus adultos significativos, tus padres, tus familiares en general, tus maestras, tus maestros, te miren como un trastornado mental desde temprana edad, termina impactando en la construcción de la identidad, con lo cual termina produciéndose lo que nosotros llamamos la profecía autocumplida en muchos casos, ¿no? O sea, el niño o la niña termina efectivamente transformándose en un trastornado mental. Y esto es gravísimo, gravísimo, porque mientras tanto, ahora, además, otro tipo de problemáticas mucho más complejas son silenciadas.
¿Cuál sería el protocolo, Gabriela, que habría que cumplir para efectivamente, bueno, después sacar, digamos, el como resultado, si es necesaria o no que tenga algún tipo de terapia, para no patologizar lo que le pasa al estudiante, digamos, al
sí,
chico?
Sí, porque, mira, hay una cuestión de sentido común, ¿no? 15 sesiones semanales de terapia de todo tipo y color terminan enfermando a cualquiera, inclusive al adulto más sano de todos. Eso después de cumplir con el horario escolar, en donde además también son acompañados por programas de integración escolar, con lo cual los chicos no pueden interactuar libremente con los padres ni con sus maestros, sino mediados a través de acompañantes para la integración. Es decir, vos me preguntás por qué estamos muy preocupados, porque esto lamentablemente viene avanzando a paso firme, sí. Cada vez son más y más los niños, niñas y adolescentes que nos encontramos en las escuelas con este tipo de diagnósticos, y hay razones para esto que están ligadas a algunas cuestiones non santas, motivo por el cual no se habla mucho del tema, y son los negocios, ¿sí? Acá hay negocios vinculados con la industria farmacéutica, que bueno, ha logrado instalar la administración de drogas psicoactivas, es decir, los famosos psicofármacos, desde muy temprana edad y de por vida, porque se sostiene, se parte de la idea de que son, como te decía, problemas genéticos, y además, detrás de cada niño o niña etiquetado de esta manera, se monta una pequeña pyme. Tenemos hasta 5 o 6 profesionales trabajando con el chico después de que sale de la escuela, ¿no es cierto? Por eso no se habla del tema. ¿Qué habría que hacer para frenar el avance de esta problemática? Bueno, primero visibilizarla, hablar de esto, comprometernos todos los que trabajamos en el campo de la salud mental en realmente hacer cumplir los derechos de los niños, niñas, adolescentes. Ahí tenemos una herramienta muy interesante que es la Ley de Protección Integral de Derechos de la Niñez. La niñez tiene derecho a ser escuchada, a ver qué le está pasando, ¿sí? Y lo expresan a veces a través de conductas disruptivas en el aula. La niñez además tiene derecho a acceder a la salud como un derecho fundamental, ¿no? Y esto no es una forma de acceder a la salud, porque este tipo de prácticas piensa a la salud no como un derecho, sino como una mercancía, ¿sí? Es cierto que todos tenemos derecho a trabajar, pero tampoco se pueden montar pymes a partir de etiquetas de trastornos mentales que se le ponen a los chicos. Digo, a ver, llamo al sentido común. Cada vez son más los niños que tienen este tipo de diagnósticos que no son tales, porque como te decía, se procede a hacerlos de manera protocolizada, sin reconocer las historias de vida y las condiciones de vida del niño, la niña o el joven. Y entonces, lo que estamos observando es que de seguir así, dentro de no mucho tiempo vamos a tener un 30, un 40% de la población infantil y adolescente diagnosticada de trastornos mentales. Esto, si realmente fuera así, estaríamos ante la presencia de una pandemia de trastornos mentales, y si realmente se corroborara que es de origen neurológico y genético, habría que rápidamente abocarse a investigar la causa, como hicimos con el COVID, ¿no es cierto? A ver si podemos desarrollar algún tipo de vacuna. Pero como ya se sabe que no hay ninguna prueba, ningún indicador, ni por laboratorios, ni por imágenes, que a ciencia cierta pueda corroborar que estos trastornos tengan una base orgánica, sabemos que los determinantes fundamentales son de tipo sociales, comunitarios, pedagógicos inclusive, por eso la importancia de trabajar con los docentes, ¿sí? Porque hoy las escuelas están desbordadas, los docentes hacen lo que pueden, pero realmente están desbordadas por una serie de factores que vamos a trabajar durante las jornadas, y si pretendemos resolver las problemáticas de carácter pedagógicas, escolares, sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera, etiquetando a los chicos de trastornos mentales, porque ellos son los que manifiestan dificultades con respecto a las conductas que nosotros esperamos de ellos, la verdad estamos hipotecando nuestro futuro como sociedad.
Yo me preguntaba, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes, Norma Vergara, acá de Las Lomitas, en la provincia de Formosa. Es un gusto tenerla nosotros en nuestro programa regional. Yo me preguntaba, Claudia, doctora, ¿cuánta responsabilidad tenemos también los padres en ese etiquetado, no?
Yo a los padres, cuando los escucho, porque me llegan todos los días consultas desesperadas de padres y madres angustiados, porque le acaban de hacer el diagnóstico de autismo al nene, un neurólogo que vio al chico 15 minutos, y a partir de cuestionarios que responden los maestros como multiple choice, así se hacen los diagnósticos de autismo, así se hacen los diagnósticos de TGD, así se hacen los diagnósticos hasta, mirá, de dislexia, le piden que completen este cuestionario a las maestras de sala de 3. Dislexia, ¿no? Que estamos hablando de dificultades en la lectoescritura, en sala de 3, ¿cómo no encontrar indicadores? Si están todavía no han afianzado el lenguaje oral, ¿cómo queremos que un niño no tenga indicadores de dificultades en la lectoescritura, ¿no? Los padres se asustan porque por eso hablamos del poder médico hegemónico, ¿no? Ante la palabra del médico, del neurólogo, del psiquiatra, que trabaja generalmente en equipo, tiene un equipo trabajando al pie, que son los psicólogos, psicopedagogos, psicomotricistas, terapistas ocupacionales, por eso hablábamos de las pymes, ¿no? Y hablamos de pymes coordinadas o dirigidas por determinados médicos, neurólogos, psiquiatras, no todos, por suerte, tenemos también neurólogos infantiles, pediatras, psiquiatras, que tienen conciencia de este fenómeno que llamamos medicalización y que es en realidad la mercantilización de la salud, en este caso impactando en la salud mental de nuestros chicos, y que no se prenden en estos negocios, ¿no? Pero lamentablemente otros sí, y bueno, y mucho colega, muchas colegas que sin demasiada conciencia de lo que hay detrás de esto, porque también están subordinadas a las lógicas de lo que dice el médico, si el médico lo dice, pero en realidad cuando uno ve los diagnósticos, inclusive el mismo médico lo dice, porque en el diagnóstico de trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista, trastorno por déficit atencional, trastorno por dificultades específicas del aprendizaje, lo primero que ponen es examen neurológico normal. Porque si llegan a encontrar algo, entonces ya no es. ¿Se entiende? Sí. Aún así, el que firma el diagnóstico es el médico y a partir de ahí nadie discute. Porque estas son las lógicas que se manejan en los equipos multidisciplinarios, ¿no? La multidisciplina, también lo vamos a trabajar y explicar durante la capacitación, es algo muy diferente a lo interdisciplinario. En lo multidisciplinario pareciera haber una jerarquía de saberes, donde determinadas áreas de la ciencia se suponen que detentan mayor saber que otras, como en este caso, por ejemplo, los neurólogos, que se han apropiado de esta no sé, posibilidad de diagnosticar a niños de trastornados mentales, cuando en realidad ni siquiera es esa su formación de base, ¿no? Tienen mucho menos conocimiento de psicología que los maestros de escuela de nivel inicial. Ven y conocen menos a un niño o una niña o un adolescente que un psicólogo, una psicopedagoga. Sin embargo, el saber de todas estas áreas de la ciencia que estoy mencionando aparece silenciado y subordinado al discurso del neurólogo, ¿sí? Como si la neurología pudiera resolverlo todo, y no es así. La neurología es una maravilla, nosotros aplaudimos los avances en las ciencias médicas en general y en el campo de la neurología y de la genética en particular, pero son justamente los avances en el campo de las neurociencias los que nos vienen a decir que el sistema nervioso, sobre todo durante la infancia, es absolutamente moldeable, plástico se llama, ¿no? Flexible, madura después de haber nacido el niño o la niña. Entonces, a contramano de los avances en el campo de las neurociencias, se viene a afirmar a los 3 años, por ejemplo, que un niño es disléxico. Miren ustedes el nivel de irracionalidad, ¿no? Afirmar que un niño es disléxico, sí, o que un niño tiene un trastorno mental de origen neurológico cuando su sistema nervioso está en pleno desarrollo. O sea, aunque tuviera un problema neurológico, uno no puede etiquetarlo tempranamente, porque como decimos siempre, en la infancia, en la adolescencia, hay que ser muy prudentes porque son tiempos de puro porvenir, de pura construcción, de pura posibilidad, ¿sí? Entonces, aunque encontráramos un problema neurológico, hay que trabajar y apuntalar las otras áreas que tienen que ver con lo vincular, con lo afectivo, con la integración comunitaria. Si en su lugar lo etiquetamos de trastorno mental, el niño queda rápidamente bajo la mirada estigmatizante del resto, inclusive de los pares, de los propios compañeros y compañeras, que como lo ven escoltado permanentemente por una persona que hace las veces de una maestra particular dentro de la escuela, que se llaman acompañantes en la integración o acompañantes terapéuticos, los propios pares, sin entender mucho de salud mental, saben que a ese compañero tiene algún problemita y por eso no se pueden acercar, porque de por medio hay que atravesar ese aislamiento que se produce también sin demasiada conciencia cuando se le termina poniendo de manera permanente a alguien que lo acompañe las 24 horas del día y que, como bien dicen en Venezuela, funciona como... Una vez escuché unas venezolanas decir que este tipo de acompañamiento son como la sombra, ¿no? Maestra sombra le llaman, porque a donde va el niño atrás está la, este otro adulto que por lo general además ni siquiera son maestras, ¿eh? Ese es otro tema interesante que vamos a trabajar durante la capacitación. Estas personas que hacen los acompañamientos a las integraciones escolares no son ni docentes, ni pertenecen, ni tienen relación laboral con la escuela, sino que vienen del campo de la salud. Es decir, funcionan a modo de prótesis con el propósito paradojal de querer integrar al niño cuando en realidad ni ellas mismas están integradas al sistema educativo. Hemos venido recorriendo todas estas provincias, hemos estado en Formosa, hemos estado en Salta, hemos estado en Tucumán, hemos estado en casi todas las provincias, pero hay que volver y volver y hay que seguir trabajando. Esto sí. No se agota en una jornada de 20 horas como va a ser la que tengamos entre el viernes y el sábado. Hay que seguir trabajando mucho porque están muy instaladas en el imaginario colectivo la idea de que si el neurólogo te dijo que el niño es trastornado, entonces ponele la firma. Nadie se atreve a interpelar, a cuestionar. A veces el docente, la docente, te dice, no, pero mirá, yo sé que este nene que no puede prestar atención en clases, en realidad vive en una familia donde se padece violencia de género, entonces yo sé que el padre está preso porque la quiso matar a la madre dos veces, creo que por ahí hay alguna relación entre eso, su dificultad para prestar atención, y el neurólogo dice, no, esto es una deficiencia neurológica que requiere esta medicación y estas sesiones de 15 sesiones semanales de terapias cognitivo-conductuales, y todo otro que usted me cuenta, señorita docente, acerca de la violencia que padece el niño en el ámbito familiar, es una coexistencia, mirá lo que te dicen, coexistencia, o sea, es una casualidad. O sea, el niño insiste con el diagnóstico a pesar de que, vuelvo a decir, no presentan pruebas de ningún tipo, ni por imágenes de resonancia, de tomografía, ni electroencefalografía, en ningún lado aparecen pruebas que indiquen que hay un compromiso neurológico. Y aunque lo hubiera, insisto, porque hay personas que tienen compromisos neurológicos, esto no justifica que se reduzca todo a programas de rehabilitación, de reeducación, como si el niño fuera, como si la mente humana fuera una computadora que hay que reprogramar, actualizar, etcétera, de ninguna manera.